Estás a punto de escuchar nuestro ángulo. Los temas que nos afectan a todos, todos los días. Con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101. Ángulo 101. Nuestro ángulo en las noticias. Información con otro ángulo.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
El Sol de México. Con la reactivación de diversos sectores productivos, al menos 4.8 millones de mexicanos se reincorporaron al mercado laboral, pero 3 millones lo hicieron en el sector informal, revela el INEGI. La prensa. México cerca de las 50 mil muertes por COVID-19. Contabiliza también más de 456 mil infectados. Ofrecen hasta $1,200 por ser voluntario para probar las nuevas vacunas contra el COVID-19. El canciller Marcelo Ebrard anunció que la farmacéutica Sanofi Pasteur realizará en México pruebas de una vacuna contra el coronavirus, por lo que se requerirán voluntarios, personas de todas las edades, géneros, etnias y antecedentes, para garantizar que las vacunas funcionen para la población en general. El Sol de Sinaloa.
Y no se me quitan estas ganas malditas de tomar.
Alfredo Ríos, alias El Commander, se quitó el cubrebocas para tomarse la foto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El famoso intérprete de narcocorridos hizo que las críticas le llovieran al mandatario en las benditas redes sociales, pero no por no utilizar cubrebocas, que es obligatorio en esa ciudad, sino por los temas que interpreta. Finanzas. México tenía un atraso en las compras en línea, pero la pandemia obligó a acelerar la adopción de pagos digitales y empujó al país 3 años hacia el futuro, asegura Juan Luis Bordes, director de PayPal México. Viaje al futuro con el comercio en línea normal, un especial de Organización Editorial Mexicana. El Sol de Acapulco.
Hoy cambiamos las reglas.
Invita a quien quieras, a tus amigos, a tu pareja o a los que más amas.
En medio de la pandemia, una campaña turística muestra un Acapulco fuera de la realidad y sin reglas, lo que generó polémica en las redes sociales. Oaxaca hace historia al prohibir venta de refrescos y comida chatarra a menores de edad. El Congreso aprobó la reforma. El Sol de San Luis. Por la pandemia, sector de la fundición en San Luis Potosí tuvo que reducir jornadas laborales y salarios para afrontar la complicada situación, evitando despidos. En el mundo, Líbano. Tras la gran explosión en Beirut, trabajadores de rescate cavan entre los escombros buscando sobrevivientes. 250 mil personas se quedaron sin hogar. Esto, el diario de los deportistas. Jugador del fútbol soccer que tosa de forma deliberada será expulsado. En el fútbol profesional, la International Board, garante de las reglas de juego, se pronunció porque el árbitro decida si el acto de toser adrede constituye un gesto peligroso o insultante que amerite tarjeta roja. Y en los espectáculos, Tania Ruiz, novia del expresidente Enrique Peña Nieto, tiene COVID-19. La modelo presentó malestares como conjuntivitis, pérdida del olfato y opresión en el pecho.
Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas.
Muere Tony Camargo, famoso intérprete de El Año Viejo. Falleció a los 94 años de edad en Mérida, Yucatán. Descanse en paz.
Y una burra muy negrita.
Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien.
Ángulo 101. Ángulo 101 con Hiroshi Takahashi.
Con la reactivación de diversos sectores productivos en junio, al menos 4.8 millones de mexicanos se reincorporaron al mercado laboral, pero 3 millones lo hicieron en el sector informal. El INEGI informó ayer que la población desocupada se incrementó en junio a 5.5% de la población económicamente activa, desde el 4.2% que representó en mayo, para un acumulado de 2.8 millones de personas en medio de una caída histórica de la economía de 17.3% en el segundo trimestre. Esto es parte de lo que anunció ayer el INEGI luego de su encuesta. Lo que está diciendo el instituto es que hay más trabajo, pero en realidad el trabajo es de informales. También comentó que al menos 900,000 personas estuvieron buscando empleo en junio, pero no lograron encontrar nada. Muy buenos días, este es nuestro ángulo. Yo soy Hiroshi Takahashi y vamos a platicarles más acerca de la informalidad, cómo está creciendo con el coronavirus. Uno de los efectos de esta crisis, pues es que más de 3 millones de mexicanos en junio se sumaron a este sector que pues prácticamente indica que no tienen un patrón, no tienen un contrato y no tienen seguridad social. Al menos 4.8 millones de personas se sumaron a la población ocupada en junio, mientras que 901 mil nuevos desocupados buscaron trabajo, pero no encontraron. Juan Luis Ramos, reportero de Finanzas del Sol de México, está en la línea. Platícanos, Juan Luis, ¿qué es lo que indica esta encuesta del INEGI? Los datos de pronto confusos para decir prácticamente que sí creció el empleo, pero que en realidad esas personas que tienen trabajo hoy están en la informalidad.
Hiroshi, buenos días, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Ayer el INEGI dio a conocer la encuesta telefónica de ocupación y empleo correspondiente al mes de junio, en el que ya se ve alguna recuperación de puestos de trabajo. Esto como resultado de la reactivación de algunas actividades productivas, dada el inicio de la nueva normalidad justo en ese mes. Y bueno, lo que llama la atención es que, de acuerdo con estos datos que se presentaron en la famosa ETOE, pues hubo 5.7 millones de mexicanos que, dada la nueva normalidad y la reapertura de los sectores económicos, salieron ese mes a buscar empleo. De ellos, 4.8 millones lo consiguieron, es decir, se reincorporaron al mercado laboral. Solamente que hay que destacar que la gran mayoría, o sea, 3 millones, lo hicieron en el sector informal, Hiroshi. De esta manera, la tasa de informalidad laboral al cierre del primer semestre del año se situó en 53% de la población económicamente activa, lo que significó un incremento de 1.2 puntos porcentuales con respecto al mes previo, de acuerdo con los datos recabados por el INEGI. Y bueno, la encuesta también reveló que la población desocupada pues también tuvo un incremento, al pasar de 4.2% en mayo a 5.5% de la población económicamente activa durante junio. Así, en términos absolutos, la cifra de desempleados llegó a 2.8 millones de personas. Esto, como te decía, pues de las 5.7 millones de personas que salieron a buscar empleo durante junio, pues 900 mil no lograron obtenerlo, lo cual hizo que se sumaran a estas filas del desempleo. El reporte que presentó ayer el INEGI, Hiroshi, pues reveló además que el porcentaje de desempleados entre 25 y 44 años aumentó de 41.9% en mayo a 49% en junio. Esto pues fue el aumento más significativo en el desempleo en cuanto a edades, ya que los mayores de 45 años hasta 64 pues mostraron una reducción en la tasa de desempleados de 34.9% a 21.8% también entre mayo y junio. Y bueno, con estos resultados, pues el INEGI destacó que en términos generales se muestra una primera recuperación de la ocupación y el empleo en junio respecto a mayo, que fue uno de los meses más complicados por el tema de la pandemia, el cierre de industrias y pues el confinamiento social. Esto pues lo que menciona el INEGI en el reporte es que este impulso se debe principalmente a la reapertura gradual de algunos negocios y empresas en actividades económicas no esenciales y pues también en la reactivación de sectores esenciales, ¿no? Como fueron las industrias automotrices y la minería, Hiroshi.
Juan Luis, ¿y qué es lo que comentan los analistas de este crecimiento de la informalidad en este contexto que estamos viviendo de crisis y de desempleo? Pues al final ayuda para maquillar los números, ¿no?
Hiroshi, pues ayer los analistas coincidían en que la reapertura de algunos sectores de la economía y pues el inicio de la llamada nueva normalidad, pues han impulsado de alguna manera pues el sector laboral en el país. Ayer el propio subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, pues escribía en su cuenta de Twitter que los resultados de la ETOE del mes de junio muestran el inicio de una recuperación del mercado laboral después de lo que consideró pues los datos desastrosos que se arrojaron en los meses anteriores debido a la pandemia. Solo hay que recordar que datos del Banco de México señalaban que en abril pues hubo la pérdida de 10.4 millones de trabajos informales en el país. Y bueno, también al respecto, Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base, pues advertía que esta recuperación es bastante débil y sobre todo que hay que encender la alerta de hacia dónde se está dando esta recuperación, que es en el lado del mercado informal, lo cual dijo no es bueno para la economía mexicana. Incluso señaló que estos datos de la TOE pueden empezar a señalar un alza en el desempleo estructural de México, sobre todo por la disparidad entre los que entran a la fuerza laboral y cómo lo hacen, es decir, ya sea en la informalidad o en el subempleo. Incluso también el analista señaló que, pues considerando a las personas que no tuvieron trabajo, pero que tampoco salieron a buscarlo, pues la tasa de desocupación podría ser casi 4 veces mayor a la señalada por el INEGI. Y bueno, Hiroshi, pues también una cuestión que han señalado los analistas en los últimos meses es que este golpe de la crisis provocada por la pandemia de COVID, pues va a ser muy duro para la recuperación de México. Incluso pues, se habla de varios años para poder recuperar el nivel de la economía previo al que se tenía de esta pandemia. En ese sentido, pues basta recordar que de acuerdo con datos del Centro de Estudios para el Empleo Formal, pues el nivel del mercado laboral en México, pues para alcanzar un nivel previo al de la crisis, pues tendrán que pasar varios años. Incluso se prevé que hasta 2022 podría recuperarse toda esta cantidad de empleos perdidos, tanto en el sector formal como en el informal, Hiroshi. Y bueno, hasta aquí mi reporte. Que tengas buen día.
Ángulo 101 en Rock 101.
En términos generales, los resultados de la encuesta del INEGI muestran recuperación. Xochitl Bárcenas, editora en jefe de finanzas del Sol de México, nos platica más acerca de este impacto que tuvo la reactivación de diversos sectores productivos en junio. Xochitl, ¿esto es una buena noticia o de pronto estamos hablando de que es una suerte del gobierno de que en la informalidad pueden encontrar muchos mexicanos una vía clara para llevar comida a su casa?
Hola Hiroshi, muy buenos días. Los resultados de la encuesta de ocupación y empleo lo que muestran es la reactivación de las actividades productivas, pero sobre todo que la informalidad se ha convertido en la válvula de escape para el desempleo. Lo que muestran los datos de la encuesta son esas historias de mexicanos que al perder su fuente de trabajo improvisaron un negocio de pan artesanal con entrega a domicilio, otros que rescataron la receta de la abuela y emprendieron un negocio de venta de cochinita pibil entre sus conocidos, o los maestros de escuela a quienes se les canceló el contrato y ahora ofrecen clases en línea de matemáticas o de historia. Hiroshi, de 4.8 millones de mexicanos que se reincorporaron al mercado laboral, 3 millones entraron a la economía informal, es decir, sin contar con un vínculo laboral formal, un contrato y tampoco prestaciones. Claro que estas cifras son mejores que las de semanas atrás, cuando en este espacio le dimos cuenta de que el confinamiento decretado por las autoridades sanitarias dejó a 12 millones de trabajadores en una especie de limbo laboral, ya que muchos de ellos no tenían un empleo, pero tampoco lo estaban buscando. Conforme se van normalizando las actividades productivas, lo que se observa es el tamaño del deterioro en el mercado laboral. Por lo pronto, solo de mayo a junio, la cifra de mexicanos desocupados aumentó en casi 1 millón, con lo cual el país cerró la primera mitad del año con 2.8 millones de desempleados. La emergencia sanitaria hizo saltar las cifras de desempleo e informalidad, pero el deterioro del mercado viene de tiempo atrás y se agudizó aún antes de la pandemia. Basta recordar que el año pasado apenas se generaron poco más de 300.000 fuentes de trabajo en el sector formal de la economía, cuando los datos oficiales indican que cada año la demanda es de 1 millón de nuevas plazas. En el Sol de México le dimos cuenta recientemente que al cierre de marzo, antes de la crisis en el mercado laboral causada por la pandemia, 1.7 millones de mexicanos se ganaban la vida con la venta de productos en las calles del país. Esa cifra era la más alta desde 2012. Los datos hasta ese momento mostraban un crecimiento sostenido en la cantidad de vendedores ambulantes desde el último trimestre de 2018. Con estas cifras, Hiroshi, México entró a la peor crisis económica desde la Gran Depresión.
Ángulo 101.
Thank you.
Una nueva versión del Museo Nacional de Energía y Tecnología, el MUNET, acorde con la visión de la 4T, estará listo en la primera mitad del 2021. Esto es lo que adelanta El Sol de México, el director de Agua, Energía y Medio Ambiente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Saúl Hernández, quien nos ha estado reportando todos los detalles de esta obra que se quedó como un elefante blanco en la administración de Enrique Peña Nieto, pues nos platica más de los planes que hay para esta obra ahora bajo el manto de la 4T. Saúl, una sorpresa de pronto saber que lo va a retomar la administración que está en contra de la reforma energética.
Así es, Hiroshi. Una verdadera sorpresa la que nos dio Carlos Puente López, director de Agua, Energía y Medio Ambiente de Banobras. Según nos dijo el funcionario, este Museo Nacional de Energía y Tecnología estará listo, al menos en su primera etapa, hasta el primer trimestre de 2021, aunque hay planes distintos para el complejo. Carlos Puente señala que ya no sería más el Museo de la Reforma Energética o delegado de Enrique Peña Nieto en materia de energía, sino que más bien ahora proyectará la visión energética del presidente López Obrador y del actual gobierno. Se destacará así la importancia del petróleo, la refinería de Dos Bocas y el papel de la CFE como empresa del Estado para asegurar la viabilidad energética de México. La Comisión Federal de Electricidad incluso nos dijo que la obra sería más bien como un antimuseo de la reforma energética, ya que en lugar de exaltar sus beneficios, servirá para exhibir lo perversa, dicen ellos, que era la reforma. Tan ya absorbió el proyecto de la 4T, que un documento que nos entregó Banobras indica que el museo será incorporado al Complejo Cultural del Bosque de Chapultepec, anunciado por el presidente López Obrador y coordinado por el artista Gabriel Orozco.
Saúl, ¿y qué es lo que dicen de los gastos de esta obra? Al final se habla ya de una inversión de 500 millones de pesos y de un fideicomiso en el que están trabajando algunos empresarios. No tenemos cifras concretas de este dinero, pero lo que está adelantando la gente del gobierno es que van a gastar menos en este Museo de la Energía de la 4T o el Antimuseo.
Pues es un hecho que hasta hoy el gobierno federal ya erogó 522 millones de pesos. Ese dinero ya no está en las arcas públicas, sino que se le entregó al fideicomiso encargado de construir el museo. La obra, insisto, sigue inconclusa. El gobierno señala que el proyecto enfrentó dificultades financieras, por lo que se optó por redimensionarlo y hacer unos 70% más barato. El producto final, dicen en la 4T, será físicamente diferente al presumido en 2015 por Enrique Peña Nieto, que terminó siendo incosteable porque requería casi 5 mil millones de pesos. Banobras dice que el nuevo complejo aprovechará la estructura del antiguo Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, el MUTEC, aunque dicen ellos con una visión arquitectónica y un nuevo tendido de estructuras para el desarrollo del guión museográfico. Habrá que ver qué pasa.
Escuchas nuestro Ángulo 101 en Rock 101. Regresamos con nuestro Ángulo 101.
Ayer hizo mucho ruido en la gira del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se parara, se quitara el cubrebocas en una ciudad en donde está prohibido hacer esas cosas y saludar a Alfredo de Ríos, mejor conocido como el Commander. Esto pues llamó la atención de muchas personas en las benditas redes sociales, no precisamente por la sana distancia, por el cubrebocas o por esas medidas que tenemos que tener excesivas de seguridad en este momento para no contagiarnos, sino por los temas que interpreta el Commander. Rosalinda Palomeque, editora de Gossip, la sección de tendencias, cultura, espectáculos y mucho más de la Organización Editorial Mexicana, está en la línea. Rosalinda, cuéntanos más acerca del Commander. ¿Quién es este personaje? Yo lo último que supe es que estaban prohibiendo ya sus conciertos en este país, ¿no? Y mira la foto.
Tiene 37 años y desde hace 14, cuando inició su carrera como cantante, se hace llamar el Commander. Originario de Culiacán, se abrió paso sobre todo en la zona norte del país con canciones que describían la estrafalaria forma de vida de los narcotraficantes. A ellos les ha cantado desde siempre. Y aunque la difusión de sus narcocorridos han sido prohibidos en municipios de varios estados del país, en los que también se han cancelado sus presentaciones, el Commander puede presumir de tener, al menos en la plataforma de streaming musical Spotify, la que más escuchan los mexicanos, 30 millones de reproducciones de sus canciones. Lo mismo sucede con el canal de YouTube que difunde sus videos, en el que, por ejemplo, la canción 28 Abriles, que por cierto dedica a Rafael Caro Quintero, tiene 4.600.000 reproducciones, solo con un video. Así que prohibidas, prohibidas, sus canciones no están. El sinaloense ha sabido combinar su carrera. Además de narcocorridos, interpreta temas de amor o de problemáticas sociales, como Soy de Rancho, que habla de los migrantes que llegan a Estados Unidos. Nominado a los premios Billboard, Lo Nuestro y Juventud, que se entregan en Estados Unidos y que son determinados por los gustos de la población latina que vive en ese país, el Commander, cuyo logo es una K en forma de cuerno de chivo, es un fiel seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la foto que se tomó ayer no es la primera. Ya habían coincidido en un aeropuerto en 2018.
Ángulo 101. Ángulo 101.
Este fue nuestro ángulo, ya lo escuchó usted. Los expertos dicen que los resultados de la encuesta de junio del INEGI sobre empleo y desempleo muestran claramente que el crecimiento de los trabajos se están dando en el sector informal y que las tasas de subocupación y desocupación se mantienen en niveles muy altos. Esta recuperación que se está viendo es bastante débil, así lo plantean los analistas, aunque pues los voceros de la 4T e incluso el mismo presidente digan lo contrario. Muchas gracias por acompañarnos, este fue nuestro ángulo. Yo soy Hiroshi Takahashi, nos volvemos a encontrar en la próxima entrega aquí por Rock 101. Gracias.
Esto fue nuestro Ángulo 101. Los temas que nos afectan a todos. Todos los días con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101.